Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana de este 5 de agosto. ¡Ya es viernes! ¡Viernes de celebración! Viernes de celebración y también de fiestas, ¿eh? Que estamos en las fiestas de San Cayetano.
La nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentí que un soplo la vida.
Las calles del centro de Madrid vuelven a llenarse de farolillos, de chotis, de verbenas, de conciertos y de ese ambiente castizo por excelencia. Después a San Cayetano pues le seguirán las fiestas de San Lorenzo y como guinda las de la Virgen de la Paloma. Unos festejos que van a arrancar oficialmente con el pregón que va a ofrecer un madrileño universal conocido por su magia.
Hola, soy Jorge Blas con dos S's.
Con él, con Jorge Blas, con dos S's, vamos a charlar en un rato para que nos cuente si está o no nervioso y nos adelante algo de por dónde irá su pregón, que seguro no va a dejar indiferente a nadie. También estaremos con la unidad móvil en la calle del Oso para comprobar el ambiente que se vive entre mantones y las famosas limonas que hoy compiten en importancia con la cerveza, porque cada primer viernes de agosto se celebra su Día Internacional.
La cerveza.
Este brebaje fermentado data del año 4000 a.C. en la Baja Mesopotamia, siendo la base de su elaboración la cebada. Los egipcios añadieron a su elaboración miel, dátiles y canela y los pueblos grecorromanos introdujeron el trigo como cereal. En la Edad Media se incorpora el lúpulo y con el paso del tiempo cada civilización creó su propia receta. Hoy en día existen cervezas hechas con mijo, con malta, con toques picantes, con limón, negras, tostadas, sin alcohol. De media, cada español consume 52 litros al año. Es una bebida que no aporta muchas calorías, pese al mito de que engorda y favorece a la aparición de la barriga cervecera. Bueno, pues eso será para quien consuma mucho y con lo que le acompañe, porque una lata de cerveza normal aporta 150 calorías y sin alcohol la mitad. Beber con moderación es lo que hay que hacer y nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos hasta un taller artesanal de cerveza que está ubicado en Vallecas y donde también se ha ido nuestra unidad móvil. ¿Le gustará Litus la cerveza? Bueno, así suena lo último de este músico y actor conocido por ser el cantante de la banda de Leitmotiv, del programa de Buenafuente, que llega ahora a Madrid, donde en una semanita va a estar actuando en la gran estación de Príncipe Pío con su Chacapum. Pues aquí te estamos esperando, Litus, en el estudio. También vamos a hablar de buitres y de aves rapaces en nuestra región, sobre todo después de la aparición de varias, pero de una muy especial porque además ha sido viral. Se ha visto cómo se rescataba. Ocurrió en plena calle en el barrio de Malasaña.
Corta la calle, los compañeros de medio ambiente, con unas mangas especiales que tienen, llama la atención del buitre y con una manta le tapan, le cogen para que tenga los ojos tapados y le meten en la caja y desde ahí se le traslada a Brinzal.
Bueno, también vamos a hablar de Ignacio Echevarría, más conocido como el héroe del monopatín en el quinto aniversario de su muerte. Su asesinato ahora forma parte de un musical que relata, recrea las últimas 24 horas de este joven que salvó la vida de otros exponiendo la suya propia. Hablaremos con su padre y también con uno de los actores que interpreta precisamente a Ignacio Echevarría. Con Antonio Martín Beaumont vamos a repasar la actualidad de esta semana, que entre otras cosas nos deja una convocatoria que nos ubica en el aeropuerto de Barajas, porque resulta que a partir de las 2 de la tarde los vigilantes que se encargan de la seguridad van a protagonizar una nueva manifestación. Pondremos la guinda este viernes, como no, con el humor de Rubén Ruiz, que viene de su planeta R, pero antes, como siempre, abrimos nuestra rueda de redacción. Chus Galán, buenos días.
Buenos días.
Estamos de viernes.
¡Ey, qué bien! Por fin llegó el viernes. Bueno, ¿comenzamos a felicitar?
Venga.
Venga, pues vamos a comenzar por el más jovencito. A ver, poner cara de incrédulas, porque os voy a decir. Pablo Martín Páez Gavira.
Mira, ¿ves? Que le gusta, que ahí
las dos,
aquí.
Con una cara que de sorpresa. A ver, escuchad. Esto quiere decir que es jugador del Barça.
Sí.
se le conoce como Gaby, a que ahora ya suena
hombre,
más.
Claro, sí,
nacido
sí.
en los Palacios y Villafranca de Sevilla, cumple 18 años. Juega en el primer equipo del Barcelona, pero todavía mantiene la ficha del juvenil A, porque es que es muy jovencito. Debutó como titular con España ya en las semifinales de la Liga de Naciones ante Italia, lo que le convirtió en el futbolista más joven de la historia en jugar con la selección nacional absoluta con 17 años y 62 días. Y ahora, escuchar atentamente esta voz.
Es ella quien nos llena el local cada noche, ¿sí o sí?
Sí.
¿Y sabes lo difícil que es encontrar a una cantante de categoría? Es que tú estás muy mal acostumbrada. Te recuerdo el día aquel que la Chelito llegó una hora tarde, llegó afónica y encima actuó.
Y ahora esta.
Espera. La culpa ha sido mía. Yo soy el único cabrón de esta historia. Pero ha servido para demostrar que el matrimonio y yo no estamos hechos el uno para el otro.
¿Si os parece?
A ver, a mí me recuerda a Hugh Grant, pero no sé.
Claro, es ¿sí? Hugh Grant, efectivamente. Ajá. El segundo es Hugh Grant. Y el primero es Pet Antón Muñoz, es su voz. Cumple 66 años. Es el actor español que hacía, por ejemplo, el papel de detective de Horacio Ayala en Gran Hotel. En la
el hombre
serie.
Que vendía a Monteverde no pudo entrar en la casa de Llanes, pero sí en la oficina del catastro. Ya ha encontrado algo que no le va a gustar. La casa donde vivía Fernando Llanes pertenecía a su padre, don Carlos Alarcón.
Se va apareciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el actor que dobla, entre otros, a Hugh Grant desde 1994 y precisamente por la elección expresa del actor británico de esta voz. Le ha doblado en 24 películas, por ejemplo, en Cuatro bodas y un funeral, que es la que habéis escuchado, en Notting Hill, en el diario de Bridget Jones, en la segunda parte del diario de Bridget Jones, entre otras muchas pelis. Pero también es el doblador habitual de John Malkovich desde 1999.
He empezado a imaginármelo como un traje muy caro que me gusta llevar puesto.
Todas las cambia perfectísimamente dependiendo del personaje, pero indudablemente todas tienen mucho parecido. Y también felicitamos a Marine Le Pen. Así era aclamada la política francesa tras perder con Macron en las últimas elecciones a la presidencia, pero obteniendo muy buenos resultados. Cumple 54 años y es la hija menor del que fuera líder de su partido, Jean-Marie Le Pen, al que por cierto expulsó por considerarle radical. El Times la declaró en dos ocasiones como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y este dato es también muy importante. Es una de las 10 políticas mejor pagadas, con unas ganancias estimadas en 46 millones de euros.
Qué bonita, sí.
Es la música de Anatomía de Grey. Porque nuestra última felicitación es para el actor Jesse Williams, que hacía el papel del doctor Jackson Avery, cumple 42 años y por si alguien todavía no le tiene muy identificado, pues es ese doctor mulato de ojos azules que llama mucho la atención, producto de una madre sueca y de un padre afroamericano.
Estaba yo aquí pensando en Marine Le Pen y en su sueldazo, ¿no? En que es de
46
de la mejor
millones
pagadas.
De euros.
Como Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días.
Igualito. Que viene aquí, pero porque realmente le gusta tanto venir. Que no lo necesita. ¿A que no?
No lo necesito, pero hoy he venido para felicitarte.
Oh.
Porque este 5 de agosto celebramos tu santo, Nuestra Señora de las Nieves, y seguro que lo sabes, pero por si los oyentes no, tienes un nombre de origen latino cuyo significado es Nivea, de nieve, blanca como la nieve, y actualmente en España hay 25.476 mujeres que se llaman como tú. Yo creo que el nombre te viene perfecto, ¿no? Es blanca.
Sí.
Como la nieve.
Blanca nuclear soy.
Y ahora nos tienes que contar por qué te lo pusieron.
Me lo pusieron por mi abuela. Soy María de las Nieves, María por una abuela y Nieves por otra. Así que felicidades a todas las tocallas, ¿eh?
Pues
gracias.
Para todas las Nieves. La historia de esta virgen se remonta a la época del papado de Liberio, 352, ese es el año. Cuentan que un anciano matrimonio de la nobleza romana, sin hijos, pero muy caritativo, solicitó a la Virgen María ayuda para saber qué debían hacer con la herencia de sus bienes. Y la Virgen se apareció ante el suelo, con una milagrosa nevada, indicándoles que allí tendrían que construir un templo. Finalmente, le dedicaron la Basílica de Santa María Maggiore, donde los católicos locales conmemoraban este milagro de la nevada en cada aniversario, lanzando, fíjate qué preciosidad, pétalos de rosas blancas desde la bóveda durante la misa festiva. La iglesia original no duró mucho tiempo, pero fue reconstruida por otro papa, el Papa Sixto III, alrededor del año 434, llegando hasta la actualidad como la Basílica de Santa María la Mayor. La devoción de la Virgen de las Nieves quedó reducida en principio a Roma y su periferia, al menos decíamos hasta el año 1000, y la primera obra artística de la que se tiene constancia que representaba este milagro se atribuye a un discípulo de Giotto que se conserva en la basílica actual.
Llorando está la fama.
Y fíjate qué canción tan bonita, se me ponen los pelos de punta. La componía Melendi a finales del pasado año. Lleva por nombre Virgen de las Nieves y es un homenaje en forma de poesía a todas aquellas personas que lo pasaron fatal con ese volcán de la isla de La Palma, y todo lo que se ha recaudado se está destinando precisamente a ayudar a esos damnificados de la isla. Y te cuento que tengo muchos amigos madrileños que han decidido ayudar también a la isla y están pasando sus vacaciones este verano en ese lugar. Qué chulada. Les está encantando, por cierto.
Bueno, yo tengo foto de la isla de La Palma con la Virgen de las Nieves, que allí, claro, es que es muy venerada. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Vamos a ver Diego Barrios, que viene así con los nardos apoyados en la cadera. Más castizo, vamos, no puede venir. ¿Qué tal?
Chulapo, chulapo. Muy buenos días, Nieves. Y feliz santo, por cierto.
Muchas gracias.
Y hoy tenemos que hablar de que se empezó a colocar la primera piedra de la Estatua de la Libertad. Y es que, tal día como hoy, pero en 1884, se colocó la primera piedra. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense para conmemorar así el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. Se convirtió en un símbolo, en un plano más general, de la libertad, la emancipación con respecto a la opresión. Desde su inauguración, la estatua fue la primera visión que tenían los inmigrantes europeos al llegar a Estados Unidos tras su travesía por el Océano Atlántico. Y es que el año pasado, Messi hacía oficial su retirada en el equipo de fútbol Club de Barcelona, muchísimo más conocido como el Barça.
Asistencia de Xavi, més capraeta para Messi, 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 immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara
Messi. Es considerado como el mejor jugador de fútbol y uno de los mejores de todos los tiempos, y además es el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, 7 veces el Balón de Oro, 6 premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y 6 botas de oro. Actualmente juega como delantero en el Paris Saint-Germain. Y también hoy tenemos que celebrar que se cumplen los 50 años de el luminoso y el madrileño cartel de Suez en la Gran Vía.
Uh-huh.
El 5 de agosto, pero de 1972, se expidió la licencia de instalación de esta mítica publicidad, todo un emblema que corona el edificio Carrión en la Plaza de Callao que conocen madrileños y turistas.
Es un icono, lo primero que vi cuando llegué a España, es fantástico, a mí me encanta. Por la noche, por las luces, llama mucho la atención.
Es un icono de las calles de Madrid, sobre todo en la Gran Vía, o sea que se ha visto mucho fotografiado desde todos los lados de Madrid.
Un icono de Madrid Centro, siempre ha sido un punto clave de venir aquí y verlo y empezar aquí la marcha. Por el día está bonito, pero por la noche es un punto por la luz. Luego la referencia de películas que lo han sacado siempre, es que no deberían de quitarlo, a mí me parece perfecto.
Fotografías, encuentros e historias en torno a este cartel y que además fue protagonista de la película El Día de la Bestia de Álex de la Iglesia.
Cuidado, cuidado que vamos a apacar poco a poco, ¿vale? Algo sabe lo que hace, ¿cómo que no sé lo que hago? Si me tiro ahora, y si cojo y me tiro, ¡cállate, no digas estupideces! ¡Nos vamos todos a tomar por culo! ¡Vamos, Barcelona!
Así escuchábamos a Santiago Segura en esa mítica escena en la que estaba colgado del luminoso.
Uh-huh. Un luminoso que, oye, va pasando el tiempo, pero sigue estando muy, 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 muy de actualidad, como está siempre Carlos Honorato. ¿Qué tal?
¡Muy buenas! ¡Ya llegó el viernes! Oye, hoy aparte de Nuestra Señora de las Nieves, que yo también me ofrezco voluntario para ir a La Palma, cuando haga falta.
Pues si tú has estado hace poco, además.
Sí, he estado hace unos meses. La verdad es que es impresionante lo del volcán.
La caldera de Taburiente. Tremendo.
Oye, que trabajo de investigación para Diego. ¿Por qué un señor que se llama Leonel, luego... No, perdón, Lionel, le llaman Leo. Bueno, pero en fin, Leo Messi, ¿sí? Se llama Lionel.
Ajá.
Bueno, a lo que voy, porque hoy es Nuestra Señora de las Nieves, pero también para nosotros en el reto es San Cubito. Y es que no, mira, esto lo tengo que contar o si no reviento.
¿Pero ya es viernes?
Sí, señora, es viernes. Ayer en la tele vi cómo nos enseñaban algunos compañeros cómo se hace hielo en la nevera.
¿Te parece bonito,
sí,
Carlos?
No. Pero que era magia. Era magia. ¿Sabes que hay unas bandejas que tienen como una especie de separadores de plástico? Ahí le echas el agua.
¿Las cubiteras?
Sí. Lo metes en el congelador. No en la nevera, en el congelador. Y al cabo de las horas, ¡cubitos de hielo!
¡No!
Sí. Cuesta un poquito porque hay que golpear para que salgan, pero se le puede echar un poquito de agua por encima para que reblandezca,
agua tibia,
y salen los cubitos, salen.
No.
Espera, verás, le doy, mira, salen.
No me digas.
De verdad, bueno. Compañeros, ya sé que estamos un poco escasitos en verano, pero llamar hieling a hacer el hielo en la nevera, en el congelador,
hombre,
esto sí que no. Y luego vender como una novedad el que hay unas bolsas de plástico que le metes agua por dentro y también sale esto. Bueno, ya me
está,
habéis
indignado, no me extraña.
Me habéis matado.
De verdad,
Carlos, no me haces caso, quiero rotonda.
No hay rotonda hoy.
Hombre, nosotros el otro día hablamos con una de las mayores fábricas de hielo de Europa.
Cálculos del señor que nos lo dijo, 45 millones de cubitos al día producen en España.
Sí, sí. Bueno, pues de hielo va el reto precisamente, @buenosdiasom, donde tenéis que participar, ¿eh?
Vale. En nuestro Twitter hemos puesto hoy una foto, una imagen de una montaña de cubitos de hielo. Y de lo que
me
se trata...
¡Me tienes harta!
No, harta no, mujer. Que hoy es muy fácil. Hay que contar los cubitos de hielo visibles en esa montaña. ¿Y por qué aclaro lo de visibles? Porque uno puede imaginar que hay otros, a lo mejor, detrás. Pero solo decimos los que están visibles en la montaña de hielos de nuestra foto, imagen, como se quiera llamar. Pues eso, hay que saber si hay 18, 19 o 20.
Bueno, pues es fácil.
Ya está, contar.
Porque es contar.
Contar,
así que
contar.
Echar ahí un ratito y participáis.
Ah, ya está. Y a la 1:05 daremos la respuesta.
Bueno, a ver si te gusta...
Que te vaya... Bonito.
¿Me estás dando puerta? ¿Me quieres decir algo? ¿Tenemos que hablar?
Tenemos que hablar, Carlos. Antes de que acabe el programa, tenemos que hablar tú y yo.
Joder.
Esa camiseta que llevas, que es idéntica a la que ha hecho mi hijo en el campamento de verano.
Ya le gustaría a tu hija hacer estos diseños.
Perdona, en el streaming se le puede ver. Me dice, toca. La de mi hijo era algodón 100%.
¿Y esto qué te crees?
Hecha a mano.
Esto está la oveja todavía balando. Está balando todavía la oveja.
Bueno, que he puesto a Chabela Vargas, ¿vale? Porque...
María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas. Uh-huh. Un respetito.
Sí, sí, claro, pero es que no la he puesto porque sí. Con el respeto que me merece. Es el aniversario de su nacimiento.
Por supuesto. Dama de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Todas las noches.
Mira qué primer plano de la camiseta del campamento.
Hola.
Carlos Honorato.
¿Qué tal? Es un saludo al streaming. Gracias.
Que el maquillaje no apague tu risa.
Oye, era muy amiga de Joaquín Sabina, ¿eh?
Y de Almodóvar.
Que la primera vez que se vieron le dijo Joaquín a ella: váyase usted al carajo.
Que el diccionario detenga las palabras.
Todo el mundo cree que es mexicana, y es mexicana, pero nació en Costa Rica.
Es costarricense, sí.
Sí. Y de pequeña tuvo polio, la pobrecita, y la abandonaron los padres. Tuvo una infancia terrible, y bueno, pues se especializó en este género de ranchera con sentimiento, con emoción, de perdedor, de gente que lo pasa mal, y es que ya conocía muy de cerca lo que era pasarlo mal.
Bueno, pues hoy también es protagonista Chavela Vargas. Estamos con vosotros hasta la una de la tarde. Ya sabéis que tenemos nuestra cuenta de Twitter y también el 628-091-117.
No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Venga, espérate, espera, a ver.
628.
¿Sí?
091-117 es nuestro teléfono de WhatsApp, y ahí pues pedís canciones, declaraciones de amor, lo que queráis, ¿vale?
Incluso los que os vais de vacaciones hoy,
nos
podéis restregar un poquito por la cara, decir, sí, ya me voy, os dejo ahí, ¿eh? Os podéis quedar, hola, soy Juanjo Ceballos, hoy me voy de vacaciones, no lo quiero restregar.
Bien merecidas, vete pensando en una canción que te la dedicamos para cuando termine el programa.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 28 minutos de la mañana. Hoy ya decía que estamos en San Cayetano. Luego vienen las típicas fiestas de San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, ¿cómo no?
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y claro, yo sé que ella es muy castiza, porque la hemos visto, ¿eh? En pleno San Isidro, además, con su vestido de chulapa. Que, por cierto, le voy a preguntar si lo sigue conservando. Hablo de la vicealcaldesa de Begoña Villacís, a quien ya saludo. Begoña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, lo tengo, lo conservo, los conservo, porque ajá, tengo dos vestidos y me encanta ponérmelo, porque me encanta el traje de chulapa, creo que es uno de los trajes más bonitos que hay, femenino, y además se conserva el sabor de lo antiguo, pero no es antiguo. Ya. Entonces me encanta. Pero a la paloma no me lo voy a poner, porque se pasa demasiado calor.
Ya.
Hay estado en la misa, sabe el calor que hace, así que ahí no me lo pondré.
Bueno, pues me ha dejado votando el tema de actualidad, por el que además es que estamos todos los medios, pensábamos ahora en agosto, pues sí, ha venido el decreto del gobierno precisamente hablando de ese ahorro energético, que yo no sé si se esperaba también en el resto de comunidades y en el ayuntamiento. Begoña, ¿esto del decreto del ahorro de medidas energéticas estaba previsto?
No estaba previsto, como no está previsto nada. A ver, nosotros siempre decimos lo mismo, Madrid cumple. Nosotros no somos como los socios de Sánchez, que se distinguen precisamente por lo contrario. Nosotros solemos cumplir y además los ciudadanos madrileños también son cumplidores. Pero lo que echamos en falta es tener un gobierno que sea mucho más dialogante y participativo. De verdad, que no tengamos que estar en el último momento, en pleno agosto, con la aplicación de una norma en la que pues no se nos ha consultado, no hemos participado para nada, no se ha escuchado a las ciudades, que tenemos puntos de vista que yo creo que son importantes para tener en cuenta. Y no nos lo encontramos igual que el resto de la gente, y nosotros lo tenemos que aplicar. Entonces es muy difícil trabajar en estas condiciones, la verdad.
Claro, ¿y cómo se va a poder controlar efectivamente eso, ¿no? Que los negocios, que los edificios estén a esas horas apagados, sobre todo los negocios, y el impacto que va a tener sobre muchos de ellos, sobre todo la hostelería?
Mira, yo en primer lugar creo que el anuncio, la ley, de hecho, aparece en el decreto, porque se ha hecho por decreto, como se hace todo en nuestro gobierno, se hace por decreto para no tener que negociar con nadie, para no tener que escuchar a nadie. Y eso es un problema, porque cuando se escucha, las otras personas pueden tener puntos de vista que tú no hayas tenido en cuenta. Por ejemplo, en las ciudades, si nos hubiesen preguntado a nosotros, les diríamos, vamos a ver, la luz en las ciudades no es algo arbitrario. La luz en las ciudades tiene un sentido y tiene que ver con generar espacios de seguridad, ¿no? Porque la oscuridad lo que propicia es todo lo contrario, espacios de inseguridad y de delincuencia. Entonces, si nos hacéis apagar todos estos edificios, esta zona se queda oscura, ese punto se queda oscuro. Y en ocasiones pues, tienes que sopesar, ¿no?, que te merece más la pena. Un ahorro energético determinado que no sabemos a cuánto asciende o realmente que aumente la criminalidad en determinadas zonas. Uh-huh. Yo qué quiere que le diga, yo creo que la seguridad está por encima. Sobre todo teniendo en cuenta de que si nos hubiesen preguntado también, les hubiésemos dicho que nosotros hemos sustituido la mayor parte de la iluminación pública en Madrid, también es de bajo consumo. Y eso pues quizás nos hubiese gustado explicárselo. Uh-huh. O les hubiésemos explicado que no sabemos cómo vamos a poder controlar, porque no nos lo han dicho, la ejecutividad de las medidas, si la gente las está cumpliendo. Porque no tenemos medios para poder controlar todo eso, no los tenemos a día de hoy, sobre todo porque tenemos un déficit de policía municipal, porque no se nos ha preguntado a nuestra área de seguridad. Les hubiésemos dicho también que no tenemos medios para poder controlarlo, ya no solo humanos, sino técnicos. O sea, que vamos a tener termómetros para poder ir a los sitios, en fin, ¿qué quiere que les diga? Y sobre todo también les hubiésemos hablado en nombre de los madrileños, que al fin y al cabo son a quienes representamos, y les hubiésemos dicho que los comerciantes madrileños ahora mismo lo están pasando muy mal, han pasado una pandemia, han pasado una Filomena, hemos pasado olas y olas de COVID, y que ahora mismo con el aumento de los costes de la electricidad también, entre gasoil, pues lo están pasando muy mal. Y atiendes a cometer inversiones que se recogen en el decreto, como por ejemplo, tienen que obligatoriamente poner un tipo de puerta que se cierra y se abre automáticamente. Bueno, pues hay muchos negocios, sobre todo las grandes cadenas, que ya las tienen. Pero hay muchos comercios que se nos vienen a la cabeza en los barrios de Madrid, pues que no las tienen, porque son pequeños comercios que ahora mismo no pueden invertir. Y eso lo tienen que tener para septiembre. Las empresas de reformas ya están desbordadas en Madrid. Entonces, que las multas, además, también les hubiésemos dicho, que las multas, además, las más leves sean de 60.000 euros y las más altas sean de 100 millones de euros, pues vamos directamente a las más leves. Una multa de 60.000 euros acaba con muchos comercios pequeñitos en Madrid. Entonces, nos hubiese gustado decirles todo esto, pero es que no nos han llamado ni se han... Ni han consultado a nadie.
Y luego, además, en septiembre hay una nueva batería de medidas. Veremos por dónde van, claro. ¿Puede adivinar alguna o se le antoja harto difícil?
No. Es que no podemos adivinar ninguna, ni ustedes ni yo. Y estamos en la misma situación. Entonces, estamos en una especie de situación de indefensión, que no sabemos lo que nos va a venir. De verdad, además, que hay una falta de comunicación que no puedo entender. Pero en muchos sentidos, podría ponerte este ejemplo, pero podría poner otros ejemplos también. Uh-huh. En el caso que nos ocupa, además, también les hubiésemos dicho, por ejemplo, que si nosotros, el Ayuntamiento de Madrid, nos aventamos y ya hace varias semanas aprobamos nuestro propio plan de ahorro energético, que ya contemplaba el cambio de límites de temperatura. Por ejemplo, en invierno la temperatura no puede estar más alta de 21 grados y en verano no puede estar más alta de 26 grados. Por ejemplo, eso nosotros les habíamos hecho. E incluso les hubiésemos podido sugerir medidas que nosotros hemos aprobado y que no están contempladas en la norma, pero que son bastante positivas. Por ejemplo, nosotros hemos incluido que las nuevas licitaciones de contratos para reformar edificios, una de las cosas que tengan que aportar las empresas es un plan de ahorro energético, medidas de ahorro energético. En fin, yo todo esto, se habla de una forma muy sencilla, que es con mucho sentido común. Es decir, hablando, dialogando, escuchándose con una cierta lealtad y sentido institucional, que es lo que yo creo que un poco le falta al gobierno, que nos ignoran en este caso y nos ignoran en casos peores. Y yo, déjame que aproveche la ocasión para volver a recordar que desde hace meses no nos reciben a las personas refugiadas, que hemos escrito a la Secretaría de Estado, y gracias, hemos escrito pues al ministro, al señor Escrivá. No nos están, nos hemos comunicado con ellos, en el caso del ministro. Y tenemos un problema en Madrid, que se nos están colapsando los servicios porque ellos no asumen la competencia que tienen sobre las personas que están en situación de refugio y asilo. Uh-huh. Nosotros acordamos a principio del mandato que que según nuestras competencias nosotros les atendemos los 15 primeros días, a partir de los cuales ya tienen que ser asumidos por el Ministerio, pero no les están atendiendo y no nos están dejando solo nosotros, que les cuidamos todo lo que podemos, créeme, pero desde hace meses no cumplen con su responsabilidad. Uh-huh. Entonces, yo de verdad creo que este gobierno ha entrado en barrena, de verdad lo pienso, porque no sé a qué están entregados, pero desde luego a la gestión de lo público no.
Ya, es un problemón, ¿eh? Esto a lo que se está refiriendo de los refugiados, sobre todo ya más allá de,
perdona,
del ámbito competencial.
Bien.
Sí, que decía que es un problema enorme, ¿no? A lo que alude de los refugiados, ver, en Madrid. No. ¿Me escucha?
Un poco regular, la verdad.
Bueno.
Ahora, vale. Disculpadme.
Nada, decía que al hilo de la denuncia que estaba haciendo, que es un problema enorme para Madrid tener, bueno, que seguir dando esos servicios a esta población de refugiados. ¿Qué esperan por parte del gobierno en este caso?
A ver, es que cada uno se dimensiona con respecto a las competencias que tiene que absorber. Y en este gobierno, la verdad, en este sentido creo que hemos honestamente hecho bien las cosas. De hecho, se han hecho más plazas de refugiados con este gobierno en 3 años de las que se hicieron en todo el mandato anterior. Eso sí, yo reconozco que no ponemos pancartas, pero lo que sí hacemos es crear plazas de refugio. Y pese a que hemos incrementado exponencialmente las plazas, están desbordados nuestros servicios. Entonces, ¿qué esperan? Pues yo espero, lo que estoy haciendo ahora mismo es denunciarlo públicamente, porque yo creo que es importante que la gente se entere que el gobierno de lo social no es el gobierno de lo social, es el gobierno en sí mismo. Yo, por lo menos, con lo que nos estamos encontrando ahora es que están desasistiendo a Madrid, no sé si es por una cuestión ideológica o de incompetencia. No sé cuál me parece peor de las dos, pero en cualquier caso no están atendiendo a las personas sobre las que tienen la responsabilidad y a mí eso me parece gravísimo. Y si van a hacer eso, por lo menos que no se hagan fotos con migrantes que están llegando, ni el Aquarius, ni ucranianos de ningún tipo, porque la realidad es que no los están asumiendo.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda la denuncia y veremos cómo va evolucionando, pero sin duda, como digo, es un tema bastante ocupante y preocupante. Otro tema que también está de actualidad y sobre todo ahora es el ruido de las terrazas de verano, que hay muchos vecinos que se quejan. ¿En qué punto estamos ahora, vicealcaldesa?
Pues ahora hemos acabado con la prórroga, con el periodo transitorio, por lo cual los vecinos tienen que notar una cierta mejoría, concretamente en la calle Ponzano empiezan las obras. Por tanto, ahí también se va a notar una mejoría, porque además se declaró zona saturada y han ido retirándose terrazas. En cualquier caso, el ruido, terrazas en verano, es un clásico que intentamos abordar y lo hacemos con inspecciones. Y yo le digo, la mayor parte de los hosteleros en la ciudad cumplen perfectamente. Lo que no podemos es, por el incumplimiento de unos pocos, que por supuesto tienen que ser sancionados, y además con la normativa nueva, las sanciones son más altas. De hecho, llegamos a quitar la licencia de la terraza, cosa que antes con la anterior normativa no se quitaba, pero lo que no pueden manchar es el buen trabajo de la mayor parte de ellos. Uh-huh. Muchas veces también se observa que se confunde el foco de emisión que se atribuye en la terraza, pero también son gente que está en la calle como consecuencia del buen tiempo y que están hablando, que están haciendo ruido, pero no son propiamente la gente necesariamente que está sentada en la terraza, porque las zonas tensionadas, por ejemplo, se ha reducido el horario y pese a eso sigue habiendo ruido en la calle. ¿Por qué? Porque los madrileños están en la calle en verano, tratamos de abordarlo, ¿eh? Uh-huh. Pero y creo que ha mejorado sensiblemente, pero aún así, pues bueno, es el problema de todos los veranos.
Bueno, habrá también mucho ruido, lógicamente, ¿no? Ahora y empezábamos hablando de eso, de las fiestas de San Cayetano y en el resto. Es verdad que el año pasado hubo cierta polémica por algunos empresarios que se quejaban de que no podían sacar sus barras a la calle y solamente los bares que estuvieran allí. Entonces, ¿este año cómo está la situación?
Este año lo estamos organizando, la competencia la tiene el distrito el distrito del centro, que uh-huh. es quien organiza, y iremos informando según la vayamos aprobando.
Bueno, por cierto, ¿le preocupa, y ya terminamos, los pinchazos a mujeres en locales de ocio? Yo no sé si aquí en Madrid están planteándose algo al respecto.
Nos preocupa muchísimo, pero además que te preocupa ya no solo como alcaldesa, como madre de tres hijas, que me preocupa muchísimo. Es verdad que en Madrid no ha habido casos significativos, o sea, el número no es alarmante, pero con que ocurra con una a mí por lo menos me genera alarma, así que es algo que se está valorando dentro del área de seguridad. Es difícil y sobre todo lo primero que tenemos que en estos casos es la conciencia, ¿no? La preocupación individual y el saber que esto existe y estar muy alerta, lógicamente, y dentro del entorno de grupos, pues la protección de unos a otros. Uh-huh. Es el primer consejo que podemos dar.
Bueno, Begoña Villacís, vicealcaldesa, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pase un buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Chavo chala chevecha que che chuvia la cabeza anda chava chuve chive otro bacho de chevecha otro bacho de chevecha.
Pues sí, es el Día Internacional de la Cerveza, os lo decíamos al principio, y por eso lo que hemos hecho ha sido irnos con la unidad móvil hasta una un taller artesanal. ¿Dónde se encuentra? En Vallecas. Y Jairo Poleo está, esperemos que no, catándolas todas. Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Y además, sí, es una fiesta que lleva desde el año 2007 celebrándose cada primer viernes del mes de agosto, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, en California, donde cuatro amigos se reunieron para charlar e instauraron esta celebración que se ha extendido al resto del mundo. Las marcas españolas, además, Nieves, dominan el 60% del mapa cervecero nacional, seguidas de holandesas y alemanas. Por ello, como dices, nos hemos venido hasta esta fábrica y me encuentro ya con Daniel Julián Rodríguez, que es maestro cervecero de esta fábrica que comentabas. Muy buenos días, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vosotros sois los encargados de aquí de elaborar una de las bebidas más demandadas por las personas de nuestro país, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de elaboración de esta bebida?
Pues bueno, el proceso de elaboración de la cerveza es mezclar agua con cereales, con lúpulo y con levadura. Al final es una sopa de cereales fermentada y ese es el proceso de la elaboración de la cerveza.
¿Y crees que cada vez más personas apuestan por la producción local?
Yo creo que desde siempre la cerveza ha sido un producto muy local, ¿no? Muy, muy cercano a la gente que está en los alrededores de donde se fabrica. Podemos ver miles de ejemplos en el mundo de cervezas que su consumo responde a un localismo. De hecho, ahora mismo en España se están recuperando marcas locales que habían desaparecido porque lo local, lo cercano a la producción es lo que vende.
¿Y desde aquí cuántos tipos de cervezas fabricáis?
Pues mira, en este año 2022 fabricaremos entre 35 y 40 tipos diferentes de cerveza, de todo tipo, desde cervezas de trigo, cervezas de centeno, cervezas con avena, evidentemente con malta de cebada, IPAs, American Pale Ale, cervezas belgas, alemanas, Saison, mucho estilo británico también. Y bueno, pues un montón de variedades diferentes y de sabores diferentes.
Y además del sabor, ¿en qué se pueden diferenciar estos tipos de cerveza?
Bueno, se diferencian en bastantes cosas. Se diferencian primero en el color. Tenemos una gama de colores que va desde el amarillo más tenue y más suave hasta el negro petróleo. Toda esa gama de colores la podemos hacer. Tenemos luego el amargor. El amargor va desde un amargor muy tenue, que el amargor se mide en IBUs, que es el International Bitterness Unit, Unidades Internacionales de Amargor, hasta cervezas que tienen 1000 IBUs, o sea, muy poco amargas y muy amargas. Se diferencia también en el alcohol, tenemos cervezas desde 0,0 hasta cervezas con 18 o 20 grados de alcohol, o sea que hay una gama muy, muy completa y muy amplia de tipos de cerveza.
¿Y realmente es verdad que el secreto del sabor de una buena cerveza artesanal es el agua?
Hombre, a ver, el agua es más del 90% de la cerveza, con lo que el agua marca mucho el estilo de la cerveza. De hecho, nosotros cuando hacemos un estilo inglés aquí en Vallecas, procuramos imitar el agua de Londres, por ejemplo, para hacer una porter, o intentamos, cuando hacemos una lager, intentamos imitar el agua de Praga, que es donde se hacen lagers espectaculares, ¿no? En Alemania. Entonces, bueno, el agua, claro que es importante, y vivimos en una ciudad que es Madrid, que tiene un agua muy baja en sales minerales, con lo que es ideal para hacer cerveza. Viene de la Sierra del Guadarrama, está muy filtrada, y entonces tenemos la gran suerte de tener una ciudad que se puede hacer cerveza muy, 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 muy bien.
¿Y lleva esta cerveza artesanal más alcohol que la industrial?
No necesariamente. Nosotros aquí hacemos cervezas de todo tipo, desde cervezas de 2-3 grados hasta cervezas de 14 grados. O sea, no, el alcohol es simplemente la cantidad de malta que eches, de cebada o de cereal que eches en relación al agua. Y a la hora de fermentar, pues produces más alcohol o menos alcohol. Pero no tiene nada que ver que sea artesana, industrial o que la hagas en tu casa. No tiene nada que ver.
Muchas personas piensan que no es posible elaborar una cerveza artesanal sin alcohol, pero esto no es verdad.
No. Se puede elaborar cerveza artesanal, a lo mejor 0,0,0 no, pero porque lleva algún proceso industrial complicado y algún proceso químico, pero hay muchas fábricas de cerveza artesana en España que están haciendo cervezas que la legislación considera sin alcohol porque están por debajo de un grado de alcohol.
¿Y crees, Daniel, que estamos ante una evolución natural del mercado en el que las cervezas artesanales se están incorporando cada vez más a nuestra dieta diaria?
Yo creo que sí, o sea que esto es una carrera de fondo, tardaremos más, tardaremos menos. En otros países se ha tardado 20, 30 años en que las cervezas artesanas alcancen una cuota de mercado importante. En España somos un país muy joven en cervezas artesanas, la fábrica más antigua no sé si lleva 10, 11 años, o sea que somos un país relativamente joven y esto es una carrera de fondo. Y como el producto es bueno, la calidad es buena y el público cada vez que la disfruta y cada vez que la encuentra, la demanda, pues es poquito a poco iremos ganando cuota de mercado.
¿Y cuál es el método de conservación que usáis aquí para esta cerveza?
Bueno, pues el método de conservación no es ni más ni menos que el frío. Nosotros la cerveza no la pasteurizamos, al no estar pasteurizada contiene restos de levadura. El mejor ejemplo que puede entender la gente es como si fuera un yogur. ¿Un yogur tú lo guardarías en un sitio que no estuviera refrigerado? No, pues bueno, pues la cerveza artesana, al no estar pasteurizada y ser un elemento vivo, pues tiene que seguir una cadena de frío. Entonces, nosotros aquí la guardamos siempre en cámaras de frío.
Y también recordar que la cerveza no es solo una bebida rica y refrescante, sino que también tiene beneficios para nuestra salud, siempre que se consuma con moderación, eso sí. ¿Qué beneficios puede tener para nuestra salud?
Bueno, hay bastantes estudios que demuestran que la cerveza es desde cardiosaludable a que nos aporta vitaminas, nos aporta calcio, nos aporta magnesio, es buena en bastantes patologías. Bebida siempre con moderación es un elemento nutricional bastante saludable. Que además ha sido así desde tiempos inmemoriales, desde los siglos de los siglos, se bebía cerveza por salud.
Y ahora que estamos en verano, imagino que os veis obligados a incrementar la producción, pero es una bebida temporal al fin y al cabo que también producís durante el invierno y bastante, ¿verdad?
Sí, nosotros aquí no paramos la producción. De hecho, la producción de cerveza en esta fábrica, más o menos desde el día que la producimos hasta que la podemos embotellar o embarrilar, pasan 5, 6, 7 semanas aproximadamente, con lo que ahora mismo estamos fabricando pues para octubre, para la fiesta de la cerveza, para el Oktoberfest, estamos fabricando pues eso, cervezas ya para octubre, pero no paramos de fabricar. Y lo bueno de la cerveza artesana es que tiene sus cervezas de invierno, sus cervezas de primavera, sus cervezas de verano. No necesariamente es un refresco que se toma en verano nada más y muy frío. La tenemos, de como hemos dicho antes, de todo tipo, ¿no? Con más alcohol, con menos alcohol, para entrar en calor en invierno, para refrescarte en verano. Es casi, casi infinita.
¿Y dónde pueden probar las personas esta cerveza que producís aquí? ¿Tenéis web, tenéis redes sociales?
Tenemos web, tenemos redes sociales. La propia fábrica es un taproom. Tenemos 10 grifos ahora mismo pinchados. Abrimos, cuando terminamos de trabajar a las 7 de la tarde, abrimos un rato al público hasta las 10 de la noche, para que degusten nuestras cervezas. Todo lo que producimos lo vendemos aquí, en la fábrica. Y la verdad que en Vallecas siempre tenemos mucha gente que está en la fábrica probando nuestras cervezas.
Y por último, Daniel, ¿cuál sería para ti la mejor manera de celebrar este Día Internacional de la Cerveza?
Pues por supuesto bebiendo cerveza, con moderación, bebiendo cerveza, probando cervezas diferentes. Que no nos dé miedo decir, voy a probar esta cerveza que tiene más amargor, que tiene más alcohol. Y a la gente que no le gusta la cerveza, que pruebe diferentes estilos, porque los tenemos de todo, con frutas, con cardamomo, con hibisco, con lima, con albahaca. O sea, puede encontrar la cerveza que le guste.
Pues muchísimas gracias, Daniel Julián Rodríguez, maestro cervecero de esta fábrica, por atendernos.
Gracias a vosotros, gracias a los oyentes y nada, a disfrutar del Día Mundial de la Cerveza.
Pues Nieves, gracias. A celebrar ese día, como decía Daniel, tomándonos una que sí es artesanal, mejor que mejor, pero siempre, por favor, un consumo moderado y con responsabilidad.
Claro que sí, gracias Jairo.
Que te siga y no piense dónde vamos.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues sí, es que en agosto hay muchas fiestas, ¿eh? Están las castizas, como bien decíamos, pero también en otros puntos de la región. Y uno de ellos es Alcalá de Henares. Susana Ropero es concejala presidente de la Junta Municipal del Distrito 1 de esta localidad. Susana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí disfrutando hoy del Día de la Cerveza para los que les guste. Yo no sé si a Susana le gusta o no la cervecita, a ver, para empezar.
Pues a ver, si soy sincera, no bebo nada de alcohol.
Ajá.
Sé que la hay 00,
¿sí?
Pero bueno, en verano alguna que otra suele caer.
Sí, pero bueno, que decíamos, nos vamos a Alcalá de Henares porque, Susana, estamos celebrando las fiestas de los Santos Niños.
Sí, por supuesto.
¿En qué
consiste? Esta semana ya hemos iniciado hace unos días actividades de diferente tipo, tanto exposiciones culturales como visitas guiadas gratuitas. Ayer tuvimos el torneo de natación, que también es tradición en estas fiestas.
Es verdad.
Sí, y bueno, hoy y mañana son los días intensos realmente de fiestas y tenemos grandes novedades.
Sí.
Y bueno, pues no deja de ser nuestra fiesta mayor, nuestra fiesta patronal en honor a los Santos Niños, Justo y Pastor, que tan orgullosos nos hacen sentir a los complutenses.
Es verdad que debido a las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en Santos Niños, el epicentro de las fiestas se traslada a la Plaza Cervantes, ¿verdad?
Sí, en Plaza Cervantes hemos elegido en esta ocasión dos ubicaciones. Como tú comentabas, Plaza de Cervantes y Jardín de las Palabras, que estarán completos, repletos de actividades tanto por la mañana como por la tarde.
Claro. Bueno, ¿cuáles son esas novedades? Es verdad que son unas fiestas, además, afortunadamente, sin restricciones ya por el COVID, que, en fin, tanta guerra nos está dando.
Sí, Nieves, es verdad. Yo lo señalo cada vez que tengo ocasión porque es un honor anunciar estas fiestas sin ningún tipo de restricción. O sea, son las fiestas marcadas por el reencuentro y la libertad, con el único límite, como decimos siempre, que es el sentido común, claro, y el respeto a los demás.
Uh-huh. Actividades, bueno, a lo largo del día, entre otras, creo que va a estar, decíamos que Jorge Blas es pregonero hoy, aquí en las de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, pero allí también tenéis pregonera, vamos, muy conocida.
De lujo. Tenemos una pregonera de lujo, que es Vicky Larraz, y que después, además, van a deleitarnos con un concierto con su grupo Le Star. O sea, que realmente súper agradecidos que haya accedido a nuestra invitación, porque estoy convencida de que los complutenses lo van a valorar y disfrutar muchísimo.
Fiestas para todos los públicos, ¿eh? Hay actividades para todos, ¿verdad, Susana?
Sí, actividades. Además, hay muchísimas actividades también familiares. Por ejemplo, te diré así a grosso modo, esta tarde tenemos una de las grandes novedades,
¿sí?,
que es el desfile de un ejército romano con las asociaciones Ab Urbe Condita, Terra Carpetana y Corcel Vibrorum, que irá acompañado de la banda de música Virgen del Castillo de Lebrija. Es un desfile novedoso, no se ha realizado antes, y nos van a hacer una recreación histórica de cómo eran los habitantes de nuestra ciudad en los siglos 1 y 5 de nuestra era. Porque, como sabes perfectamente, Alcalá de Henares es una ciudad con grandes tesoros y enormemente rica cultural e históricamente, y esto tenemos que ponerlo en valor y mostrarlo al mundo.
Y que donde se mueve una piedra ahí aparece un yacimiento, que esto lo sabemos, sí, bien, y sobre todo hablando de los Santos Niños.
Sí, sí, por eso hemos hecho la visita guiada gratuita a las excavaciones de Santos Niños, que son las primeras que se realizan, las hemos englobado dentro del programa, porque consideramos que todos los ciudadanos tienen derecho a visitar y que les den una explicación de los hallazgos que se han encontrado, que no son pocos. Entonces, bueno, es una actividad más. Como te decía, después de este desfile habrá un concierto de la banda de música Virgen del Castillo y después el pregón y concierto de inicio de fiestas. Sí. Mañana, durante todo el día, en Jardín de las Palabras habrá juegos infantiles, juegos de mesa, cuentatalleres, talleres ecológicos, teatro, que bueno, el teatro, ya aprovecho para decirlo si me lo permites.
Sí, rápidamente, que tenemos un minuto.
Sí, se ha cambiado de lugar, entonces se va a realizar en Santa María la Rita. Y después tenemos en Plaza Cervantes desfile de gigantes y cabezudos, un aperitivo que da la Junta Municipal de Distrito acompañado de una banda de jazz, 8 talleres para interactuar con una DJ Blue, que también nos acompañará durante toda la tarde, y después, como cierre de fin de fiestas, el concierto de Spin Gospel. O sea que, como verás,
muy completo.
Muchas actividades y para todo tipo de público.
Bueno, Susana Ropero, concejala presidente de la Junta Municipal del Distrito 1 de Alcalá de Henares, que vaya muy bien, que lo disfrutéis y que me ha encantado lo del desfile romano, no me lo pierdo.
Sí, 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 vale. Pues bueno, nos esperamos aquí con los brazos abiertos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Muchas gracias.
Llegamos a las 11, escuchamos juntos las noticias y después, entre otros, pues sí, vamos a hablar con el pregonero de las fiestas más castizas de Madrid, con el mago Jorge Blas, pero tenemos muchos temas interesantes.